Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén. Puede tomar asiento si tiene su Biblia, su iPad, teléfono, como lo haga, ábralo en su Biblia. Y vamos a entrar en su palabra inmediatamente en ese día. Y yo quiero que usted ubique un pasaje crucial, que es Filipenses capítulo 4. Vamos a leer otros pasajes, pero ese es el pasaje central de este día. Si quiere, Filipenses 4 y Éxodo 35. Si quiere marcar dos pasajes, Filipenses 4 y Éxodo capítulo 35. Filipenses 4 y Éxodo capítulo 35. Es tan interesante porque yo tengo mi mamá estudió contabilidad en la universidad y desde pequeño, desde jovencito en nuestro hogar, nos enseñaron a calcular nuestras finanzas. Y siempre yo entendí que si yo gastaba o tenía cierta cantidad, tenía un límite a la cantidad que yo poseía. Pero en este día yo quiero hablar de un concepto distinto, no solamente la contabilidad personal, pero la contabilidad divina. Porque así como usted y yo tenemos números que usted y yo utilizamos en nuestra vida, Dios también tiene números que Él utiliza para calcular en nuestra vida. ¿Usted escuchó lo que yo le dije? Así como usted tiene una cantidad de dinero que entra semanalmente a su cuenta o mensualmente, también Dios tiene una fórmula y una manera de hacerlo. La palabra de Dios dice lo siguiente: que Él es el dueño del oro y de la plata, que Él es el dueño de todo lo contenido en la tierra. Así que lo que usted y yo hacemos es vivir literalmente administrando aquello que es de Dios. Y es tan importante nosotros entender eso, porque al no entender eso, hacemos nuestra contabilidad de una manera equivocada. Y cuando usted y yo contamos las cosas que Dios pone en nuestra vida, necesitamos verlo a la manera de Dios, porque la matemática de Dios es superior a la nuestra. La matemática de Dios es superior a la nuestra. Y al menos que usted y yo conectamos con la matemática de Dios en nuestra vida, siempre vamos a vivir por debajo del potencial de lo que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Y yo entiendo que muchas veces cuando en la iglesia o hablan de dinero, de finanzas, la gente inmediatamente cierra su corazón. Oh, pastor, y ya viene, ¿y por qué? Y aquello y lo otro. No tiene nada que ver. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Es que el enemigo ha puesto en nuestra vida un pesar sobre las finanzas que nos deja saber que usted y yo no queremos rendir una área de nuestra vida que es tan importante. Y eso es crucial hablarlo, porque en las iglesias muchas veces la gente o se aleja de ello o lo hace de mala manera. Hay muchas personas que han sido heridas en esta área en las iglesias, y la razón es porque no te han enseñado la verdadera palabra de Dios en cuanto a lo que Dios desea con las finanzas que tú tienes en tu mano. Está conmigo en ese día. Y es tan interesante porque vamos a hablar de la contabilidad de Dios y nada que ver con el dinero, sino con la percepción de cómo usted y yo vemos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y déjeme decirle que mis suegros son uno de los ejemplos más claros para mí en mi propia vida desde que lo conozco, antes de tener amores y de casarme con mi esposa. Todos los testimonios que yo veía que Dios ha hecho a través de su mano, porque la contabilidad de ellos es una contabilidad divina, es una contabilidad inspirada por la palabra de Dios, por la dirección de Dios, por lo que Dios quiere hacer. De hecho, ¿usted quiere saber cuál es la opinión de Dios acerca de eso? Lucas capítulo 6. Mire lo que nos dice Lucas capítulo 6. Si me lo pone acá, dice lo siguiente. En Lucas capítulo 6 dice así, versículo 38. Dice: dad y qué. Ah, pero dígalo, dad y se os dará. Oh, ok. La contabilidad de Dios: dad y se os dará. Hay un intercambio que usted y yo hacemos cuando le confiamos a Dios. Y lo que sucede es que muchas veces nosotros queremos, nos han enseñado de una manera errónea a conectar con Dios en esta área. Miren la palabra que se ha utilizado muchas veces, es la palabra limosna. Entonces, nos has enseñado que uno da limosna, pero espera un milagrazo. No se ofenda todavía, que apenas estamos comenzando el mensaje. Debe aunque sea 10 minutos y luego oféndase. Y es una verdad de la palabra de Dios. No escuche mi opinión, o escuchemos la palabra de Jesús. Eso es Jesús hablando en letra roja en su Biblia. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida. ¿Quién ha comprado en el mercado alguna vez? ¿Verdad? Usted siempre que compra le pide eso. De hecho, yo no conocí este concepto. Saqué un día, un amigo mío me invitó a lo que se llama el buffet de Mongolian, de la comida Mongolian. ¿Lo ha hecho usted? Si no lo ha hecho, se lo recomiendo. Yo no sabía, nunca he ido. Así que uno va, cuando yo voy, le dan a uno y dicen, elija su carne que está en un pozuelo, en un bowl. Así que uno lo elige y yo veo a mi amigo que saca al lado y me dice, ahora te voy a enseñar cómo lo hace. Viene, le pone espinacas, le pone lechuga, le pone otro vegetal y luego le oprime la cuestión hasta abajo. Y le sigue echando. Y bueno, y le echa tallarines, le echa espagueti. Y vuelve y le mete. Y yo, wow, ¿cómo es la cuestión? Él estaba demostrando Lucas capítulo 6 para usted y para mí. Y Lucas capítulo 6 dice que cuando yo doy, se me va a dar igual que en el buffet de comida mongoliana. Le van a dar una medida buena, apretadita, remecida y rebosante. De aquí vámonos para el mall a comer todo. Gloria a Dios. Rebosando dará a vuestros regazos, es decir, a tus piernas. Va a ser tanto que va a caer sobre ti, dice la palabra de Dios. Ese es el concepto de Dios. Y luego dice, porque con la misma medida que os medís, os volverán. Y la gente se disgusta con Dios. Dios, pero ¿por qué no has hecho eso por mí, por lo otro? Si eché esos $2 la semana pasada. Y Dios dice, de la misma manera que tú lo haces, así yo te voy a responder. Entonces la culpa no es de Dios. La culpa no es de Dios. La culpa es nuestro concepto, que le hemos pedido a Dios que haga cosas increíbles de parte nuestra sin nosotros estar dispuestos a dar. Quítale el dinero a eso. Quítale dinero. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal? Dios, yo necesito más tiempo que te involucres en mi vida. Pero no estamos dispuestos ni siquiera a participar en una iglesia semanalmente. Y darle a Dios una hora y media de nuestro enfoque. Pero queremos que Dios se involucre los próximos 7 días de la semana, 6 días en nuestra vida. No estoy tratando de culparlo a ustedes. ¿Está conmigo? No estoy tratando de echarle culpabilidad. Estoy tratando de que volvamos a la mentalidad de lo que Dios quiere. Él dice, si tú das, obviamente yo voy a corresponder a lo que tú das. Yo quiero responderte de esa manera. Yo soy un padre bueno. Y muchas veces Dios entiende que todos estamos a un nivel. Tal vez tú estás en un nivel ahora mismo en tu vida donde simplemente no puedes tal. Y como lo ve la viuda de la palabra de Dios. Que dice la palabra de Dios que la viuda echó 2 monedas, 2 blancas, 2 centavitos. Y Jesús se impresionó y dijo, esa señora Dios dio más dinero que todo el mundo. Porque aquellos dieron de lo que les sobró, ella dio todo lo que ella poseía. ¿Está conmigo en ese día? Entonces, Dios nos está retando a nosotros que usted y yo tengamos una mentalidad distinta, una contabilidad distinta en nuestra vida de ver las cosas que Dios pone en nuestro. Porque cuando lo hacemos así, en la contabilidad divina, Dios comienza a trabajar en nuestra vida. Dios comienza a operar en nuestro corazón. Son de una manera increíble para trabajar. Pablo le escribe una carta a una iglesia de los filipenses y como se da esta carta es en el libro de los Hechos, una región que se llama Macedonia. Y en la región de Macedonia, si usted lee el libro de los Hechos, dice que Pablo recibió una visión de un varón macedonio, un hombre que le decía, ven y visítanos. Y Pablo va y visita la región y comienza a plantar iglesias. Una de esas es la de los filipenses y que es mencionada en el libro de Corintios también. Esa iglesia es tan impresionante porque en el libro de Corintios dice que ellos eran pobres. Y la Biblia no exagera, dice que ellos estaban en necesidad. Y usted y yo vamos a aprender hoy que Dios, aun cuando somos personas de necesidad, quiere trabajar en nuestra vida para nosotros poder avanzar a la manera de Dios en esta área de las finanzas. Déjeme decirle algo y ser plenamente franco con usted. Si usted es inmigrante, al igual que yo, la mayoría de personas vino a este país para tener una mejor economía en su vida. Pero hoy día se encuentra tal vez en una peor condición, abrumado por deudas, viviendo de una manera sorprendente bajo una presión económica increíble. No levante su mano si es su condición. ¿Sabe por qué? Porque es probablemente el 90% de las personas que están aquí dentro. Y todos hemos pasado por esa etapa porque no hemos comprendido los conceptos de la palabra de Dios, donde Dios quiere liberarnos de esa cuestión. ¿Está conmigo? Traer a usted una abundancia en su vida para usted bendecir a los demás, bendecir a su familia, avanzar a sus hijos, hacer las cosas de una manera distinta. Pero necesitamos hacer la contabilidad a la manera de Dios en ese día. ¿Está conmigo hoy día? ¿O ya apagó el motor? Bueno, pastor, nos vemos al final. 4 palabras. 4 palabras que usted debe tener en mente de acuerdo al libro de Filipenses. 4 palabras. La palabra número 1 que debemos tener en mente es la palabra actitud. Dígalo conmigo. 1, 2 y 3. Actitud. La actitud al dar es tan importante como lo que damos. La actitud al dar es tan importante como lo que damos. ¿Quién de aquí le han regalado algo con mala cara? No mire al de al lado. Cuando le regalan algo con mala cara, ¿usted lo quiere o no lo quiere? Usted no lo quiere. Usted no lo quiere. Y a veces pensamos que Dios no se fija en la actitud del corazón. Pero la Biblia hace claro, escuche lo que dice la Biblia, que Dios ama al dador alegre. ¡Wow! Es decir, que la actitud al dar es tan importante como el dar. Y eso es súper crucial. Cuando yo doy de corazón y doy con amor y doy con deseo, cambia completamente la cosa. Con mis hijos, yo creo que le he compartido, he comenzado un jueguito con mis hijos y es que yo le cobro impuesto de la comida. Usted dice, pastor, qué malo. Entonces, sirve la comida o se está bebiendo un jugo el niño. Yo voy donde el niño, hey, dame un poquito. No, y le digo, tienes que pagar mi impuesto porque yo lo compré, ¿verdad? Y me tomo un poquito del jugo de ellos. Y es jugando con ellos. Pero es la idea de que cada uno de nosotros a veces tiene cómo evaluar y cómo dar. Y dependiendo de la actitud de ellos al dar, entonces lo hacen. La niña, que es muy sabia, ya me lo ofrece antes que yo se lo pida. Daddy, y ahí viene, pues ya se gana la muchachita, ¿verdad? También ya sabe cómo funciona la cosa. Pero de la misma manera, usted y yo tenemos que tener un corazón que la actitud al dar es súper importante. Cuando nosotros lo hacemos, si lo hacemos con el corazón, Dios no se está fijando tanto en la cantidad, porque Dios no necesita el dinero. Dios no lo necesita. Y si usted decide un día, nunca voy a dar, Dios busca la manera de proveer para su iglesia. Déjeme decirle, la iglesia de Jesucristo ha existido por miles y miles y miles y miles de años. Por miles de años. Si contamos libros hechos para unos 2,000 o 3,000, pero si contamos todo lo que Dios ha hecho desde Israel, son casi 6,000 años y Dios siempre ha provisto. Siempre. De hecho, David dice, nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y si la palabra de Dios es real, Dios lo va a hacer en su vida y en mi vida también. Pero la actitud con que la hacemos es crucial. Leamos la Biblia aquí en Filipenses. Dice así: en gran manera, comienza a escribir Pablo, en gran manera me gocé en el Señor que ya al fin habéis, yo le voy a decir, lo vamos a ir viendo cada versículo, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Usted y yo no hablamos de esta manera, así que déjame ponerlo en términos y lenguaje que usted y yo entendamos. Pablo dice, wow, me alegro del Señor que ustedes ya comenzaron a darme una ofrenda. Es lo que él dice. Su cuidado, es decir, están interesados en mí. Lo cual tenían el deseo de hacerlo, pero le faltaba la ¿qué? La oportunidad. Pablo dice, me enteré que ustedes estaban queriendo ayudarme y qué bueno que han comenzado a hacerlo. No es como ahora que usted le manda por texto dinero a alguien. En aquel entonces había que conseguir un fulano que se lo lleve a Pablo 3-4 días por caballo, 2 por barco, 1 por, yo no sé, subido arriba de un burro y llegaban donde Pablo, ¿verdad? Y Pablo dice, qué bueno que lo han hecho y le faltaba la oportunidad. Versículo 11, mire. Y luego dice, no lo digo porque tenga escasez. Pablo es un genio cuando escribe esto. Porque Pablo entiende dónde estamos usted y yo y dónde estaba la iglesia de Filipenses, al igual que usted y yo. Pablo dice, mira, no te estoy diciendo que te agradezco que me des una ofrenda porque a mí me falta algo. Y eso es tan importante entender eso, mis hermanos, porque a veces damos con esa actitud. Bueno, porque el pastor se lo va a coger y porque el fulano. Entonces me dice, en mi casa no hace falta comida. Al contrario, estamos a dieta porque hay demasiada comida. Gloria a Dios. Entonces, es tan importante eso. No es una cuestión de quién se coge el dinero. No es una cuestión de quién lo hace. Aunque hay personas que lo han hecho de mala manera. Y yo entiendo eso. Pero no puedo dejar de hacer el bien porque otro lo hizo mal. No puedo dejar de hacer el bien y lo correcto delante de Dios porque otro lo hizo mal. Necesitamos sacar esa mentalidad de nosotros. Y tomar lo que es bueno de parte de Dios. Porque la actitud es importante. Pablo dice, no es que tenga escasez. No te agradezco la ofrenda por eso. Sino porque he aprendido. Mire. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi qué. Oh, qué palabra. Pablo dice, mi actitud en cualquier situación, ya yo he aprendido. Tenga, estoy feliz. No tengo, estoy feliz. Pude ver el juego, estoy feliz. No pude ver el juego, estoy feliz. Hubo bastante este mes, estoy feliz. No hubo lo suficiente, estoy feliz en Dios. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mis hermanos, si hay algo que usted y yo debemos aprender hoy es nuestra actitud en las cosas de la vida, incluyendo al pastor. Todos nosotros necesitamos incluir esa parte de nuestra vida. Que el gozo que nosotros ponemos aún en nuestra necesidad hace una diferencia impresionante en cómo Dios responde en cuanto a ello. De hecho, Jesús Le estaba hablando a los fariseos, los cuales eran los maestros de la ley, en el libro de Mateo 23, y le dice lo siguiente en la versión viviente. Los fariseos eran aquellos que vivían completamente por la ley, lo hacen todo bien, diezman, etc. Pero yo quiero que usted se fije porque es importante la actitud. ¿Está listo? Dice así, en Mateo 23, dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? ¿Cuál es la palabra? Ja. Yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y esa no es la realidad. En aquel entonces sí, Dios estaba retando, Jesús estaba retando a aquellos que hacían las cosas con la actitud incorrecta. Y por eso la actitud es importante. Y dice, maestros religiosos hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines. Pablo dice, en aquel entonces, ¿verdad? Ahora se está poniendo de moda, tenía cada quien en su casa un pedacito con tomates, un pedacito con ají, un pedacito con perejil, un pedacito con cilantro. Y Pablo dice, cada vez que usted veía 10 árboles de cilantro, agarraba uno y le quitaba un pedacito. 10 tomates, cogía uno y le quitaba uno. Y Pablo y Jesús le dice, ustedes son tan cuidadosos de llevar hasta el diezmo de los vegetales que están creciendo. ¿Está conmigo? Fíjese la siguiente frase. Pero pasan por alto, actitud, los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Pablo dice, ustedes dan en la iglesia y qué bueno, ofrendan, y qué bonito, pero lo hacen con tan mala actitud porque han dejado de hacer lo más importante, ser misericordioso con la gente, tener fe para con Dios de que él puede hacer algo, hacer las cosas justas el uno por lo otro. ¿Está conmigo? Pablo dice, lo que tú pones en, Jesús dice, lo que tú pones en la canasta no es lo más importante. Lo más importante es cómo lo haces y qué corazón está en ello. Y para aquellos que dicen, bueno, entonces no debemos de dar, Jesús es más genio que usted y que yo. Porque Jesús luego dice, es cierto que deben diezmar. Jesús dice, no deje de dar, pero cuando lo haga, pero sin descuidar lo más importante. Es decir, la justicia, la fe y la misericordia. Está conmigo en ese día. Súper importante. Número dos. Primero es la actitud. Segundo es la voluntad al dar, la voluntad. Aquí es donde la cosa muchas veces se lucha entre la gente, entre los próximos pasos que vamos a leer. La voluntad es tan importante porque la voluntad es mi actitud y mi energía al yo dar. Mire cómo lo dice Pablo en nuestra voluntad de dar. Pablo dice lo siguiente, versículo 12 dice, comienza a decirle a ellos, yo sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado. Pablo dice, yo sé cuando hay dinero, estamos felices. Pero yo también sé cuando no hay. En todas las cosas de la vida, yo sé vivir cómo hacerlo. Yo sé ajustarme. Yo sé cómo echarle más agua a los frijoles para que rindan porque llegó el primo y no me dijo que venía. Gloria a Dios. Pablo dice, yo sé cómo hacer eso. Yo entiendo en la posición que estás. Y luego continúa diciendo lo siguiente, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora. El versículo más, uno de los versículos más famosos de la Biblia, el cual lo utilizamos para todo, Pablo lo utiliza cuando estaba hablando acerca de dinero. ¿Lo repito? El versículo que usted y yo utilizamos para todo, Pablo lo estaba utilizando para hablar acerca de la provisión. Filipenses 4:13 dice así, y todo lo puedo. Pablo dice, cuando yo tengo hambre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando estoy saciado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando en mi casa hay, en la despensa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la despensa está vacía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En cualquier área de mi vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted y yo necesitamos aprender eso en la vida. Pablo no dijo eso en cuanto a su vida espiritual, no dijo eso en cuanto a una enfermedad en su cuerpo, no dijo eso en cuanto al crecimiento de la iglesia, lo dijo en el área de las finanzas de su vida. Pablo dice, escuchen bien, yo he pasado necesidad y he tenido abundancia, pero todo lo que he pasado en la vida lo pude hacer porque él me ayudó. Y nosotros necesitamos tener esa área, esa voluntad de creerle a Dios en el área de dar, decir absolutamente todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza para atravesarlo y hacerlo en la vida. Y usted y yo necesitamos ese tipo de corazón y ese tipo de conexión en nuestra vida, en el área de nuestras finanzas, porque es una lucha constante y Dios quiere llevarnos a un área de victoria en cada área de nuestra vida. Y yo escucho tantos testimonios muchas veces de lo que Dios ha hecho en cada área de nuestra vida, porque para eso, para la fe se necesita, para la voluntad se necesita tener fe, porque la calculadora de Dios es distinta a la nuestra. ¿Está conmigo? La calculadora de Dios es muy distinto, y usted y yo necesitamos hacer eso, tener fe para creerle a Dios en su provisión, porque todo lo podemos en Él. De hecho, Jesús, hablando con los discípulos una vez, le dice, le estaba hablando acerca de la levadura de los fariseos, y los discípulos dicen, hey, ¿será que el maestro está disgustado porque no traímos el pan? Hey, Pedro, te tocaba a ti traer el pan. Yo no vi panadería por ninguna. Y Jesús dice, ustedes hasta ahora se están preguntando si yo estoy hablando de pan. ¡Qué tontería!, le dice Jesús. ¿No se recuerdan que yo alimenté 5,000 personas con pececitos y panes? ¿No se recuerdan que alimenté a otros 4,000 como si nada? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Mira, lo que tú tienes en tu bolsillo no hace la diferencia en el reino de los cielos, pero tu actitud y tu fe detrás de lo que tú haces hace una cuestión increíble avanzando el reino de los cielos en cada área de nuestra vida. Y ahí es donde Dios desea que usted y yo conectemos en cada momento de nuestra vida con Él. Y Pablo le está hablando a ellos acerca de eso. Mira una tercera palabra que Pablo le enseña. Tercera palabra que Pablo enseña es generosidad. ¿Puede decir eso conmigo? 1, 2 y 3. Generosidad. Aquí es donde la cosa se pone difícil. Porque la gente piensa que la generosidad, aunque es parte de la palabra, que la generosidad es la cantidad que yo doy, aunque sí es parte de la descripción de la palabra. Pero la definición que yo quiero que usted tenga de generosidad es esa. Es la siguiente: es generosidad es la combinación del deseo de dar con la acción de dar. Lo repito, generosidad es la combinación de la acción de dar o del deseo de dar con la acción de dar. Si usted tiene muchos, ay, yo tengo un deseo de ayudar a la gente y nunca da nada, usted no es generoso. Olvídese eso. Tiene que combinar el deseo de que quiero ayudar a alguien con la acción de ayudar a alguien. Y en ese momento la generosidad toma curso, comienza a avanzar de una manera increíble. De hecho, en nuestra iglesia hay muchas personas que es su llamado, son generosos de una manera increíble. Sin darse cuenta, lo hacen constantemente en su corazón y es su manera de servir al pueblo y de hacerlo. Son literalmente generosos por naturaleza, por el llamado de Dios en su vida. Y usted y yo queremos llegar a ese nivel de generosidad. Pero muchos de nosotros, y yo entiendo, y vamos a hablar la semana que viene, estamos apretados por dedos, diferentes cosas. Y Dios quiere liberarnos de ellos para dar con la fe que está en nuestra vida. Está conmigo en ese día. Súper importante eso. Y Dios quiere hablarnos a través de ellos porque necesitamos combinar el deseo con la acción. El deseo con la acción. Y muchas personas solamente se quedan en deseo. Otras personas tienen acción, pero se sienten mal después de hacerlo. ¿Y por qué hice eso? ¿Y para qué di eso? ¿Y por qué lo...? Y se están vuelto locos después de hacerlo. Es combinar las dos cosas en nuestro corazón. Mire cómo lo dice Pablo para usted y para mí en Filipenses 4:14. ¿Está despierto todavía? Ok, ya casi. Sin embargo, dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí quedamos, versículo 14. Sin embargo, bien hiciste. Yo debí subrayar esa palabra, pero se me olvidó. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo dice, yo sé vivir si tú no me das ni un centavo. Y yo necesito que la iglesia sepa eso hoy, que usted puede participar y conectar con Dios, pero déjeme decirle algo, si yo sé algo de Dios, es que si usted no da, Dios busca a alguien que lo haga en vez de usted y lo bendice a ello. Y eso es exactamente lo que Pablo estaba diciendo a ellos. Estaba diciendo, mira, yo le doy gracias a Dios por usted. Pero si ustedes no lo hacen, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero le doy gracias a Dios, dice él. Sin embargo, bien hiciste. Lo subrayaron. Gloria a Dios, están modernos los muchachos de atrás. Bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo dice, qué bien, porque me ayudaste cuando yo estaba en necesidad. Versículo 15. Bien y dice lo siguiente. Dice, así también. Perdón, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, cuando fui al barrio de ustedes, a la sección de ustedes, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Mi hermano, por eso, cuando invitamos a ministros a predicar a la iglesia, queremos asegurarnos de que reciba una buena ofrenda. Nosotros apoyamos a varios misioneros en diferentes lugares, porque esa expresión, Pablo está diciendo, cuando yo fui a predicar el evangelio, nadie me ayudó. Pero ustedes, filipenses, aunque estaban en necesidad, así lo hicieron. ¡Qué cosa tan hermosa! Y Pablo lo pone en una carta que usted y yo hemos leído por más de 1,000 años existente, para dejarnos un ejemplo. Versículo 16, continúa diciendo Pablo, pues aún en Tesalónica me enviases una y otra vez para mi necesidad. Pablo dice, aunque me fui de la iglesia de ustedes, ustedes me enviaron una ofrenda donde estaba para ayudarme. Versículo 17, no que busque dádiva. Pablo dice, no es que ando buscando que me manden más. No estoy pidiendo eso. No estoy diciendo que me den más, dice Pablo, sino que busco fruto que abunde en cuál cuenta. ¡Qué tremendo! Pablo dice, cuando tú das, hay una cuenta en el cielo que dice, ok, tremendo. Dios ve nuestra cooperación en el reino como parte de nuestra acción. Yo quiero aclarar esto porque lo siento en mi corazón. El dar no tiene que ver con la salvación. ¿Está conmigo? Así que si usted decide, no voy a dar, yo en mi opinión no leo ningún versículo donde lo mandan al infierno. Pero yo sí le digo algo, yo leo muchos versículos donde Dios dice, no solamente en esta vida te voy a bendecir, sino también en la venidera hay una grabación de todo lo que estamos haciendo con lo que Dios pone en nuestra mano. Eso sí es bíblico, eso sí es bíblico. Y Dios desea que lo veamos de esa manera, que nuestra inversión aquí tiene una conexión súper importante, porque Dios quiere que lo hagamos de voluntad. La generosidad es algo que debe ser natural, no debe ser algo obligatorio. Nadie debe torcerte el brazo para que tú des ni un centavo. Es súper importante eso, te lo compruebo. En Éxodo 35, Moisés, Dios le dijo, mira Moisés, yo necesito que me construyan un tabernáculo. Todavía no estaba el templo como eso, sino una tienda, porque Dios quería habitar bajo una cobertura. Y Dios dice, yo necesito algo para mi presencia, así que construyeme el tabernáculo. Moisés dice, ok, no hay ni un centavo. Dios le dice, dile al pueblo, como ellos disfrutan de mi presencia, cuando entran en el lugar de mi presencia, que ellos participen de dar también para ellos. Mire la palabra de Moisés. Dice así, y habló Moisés, ¿a cuánta congregación? A toda, así que iba para todo el mundo, ¿verdad? A toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Así que Dios estaba enviando algo. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. ¿Listo? Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce. En aquel entonces no había dinero, como se daba una moneda, sino oro, plata, bronce. Siguiente versículo. Dice lo siguiente, y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Ahí no dice en ninguna parte que fueron obligados a hacer absolutamente nada. Dice que toda persona vino y lo trajo de corazón generoso, tal y como Jehová los había enviado. Continúa diciendo, como ofrenda para Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión, para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Así que lo que usted da dentro de la iglesia se utiliza para avanzar las cosas de la iglesia, para el asiento, para el aire acondicionado, para todo. Eso sucedía también en el Antiguo Testamento. Ese es el proceso de Dios. Y él dice que todo el mundo lo haga. Versículo 22, fíjese. Vinieron así hombres, ¿como quién? Y todos con el brazo torcido porque el pastor le dijo que si no daban, lo botaban de la iglesia. Que si no daban, le echaban llave a la puerta hasta que den, gloria a Dios. De cómo. Qué bueno que estás ahí, Jorge, gloria a Dios. Es tan importante esto, que usted y yo lo veamos. Porque mucha gente nunca le han enseñado eso. Dice, vinieron hombres y mujeres, todos los voluntarios de corazón. A nadie lo obligaron a dar ni un centavo. A nadie. Dios dijo, todo aquel que esté motivado para que la presencia de Dios esté en el lugar, que lo haga de corazón. Porque la actitud y la voluntad es lo que produce la generosidad. Y viene y dice, y trajeron cadenas, zarcillos, es decir, los aretes, zarcillos, anillos, brazaletes, toda clase de joyas, todas la presentaron como ofrenda a Jehová. Es decir, no se limitaron a dinero solamente. Mire, reloj, anillos, lo que tenían, porque tenían un corazón para darlo voluntariamente a Dios. Y eso es tan importante que usted y yo lo aprendamos, porque mis hermanos, Dios anda buscando la bendición para nuestra propia vida, y Él desea que nosotros lo hagamos de forma voluntaria. Dice que el templo se construyó con todo lo que las personas proveyeron para el avance del evangelio, y Dios bendijo al pueblo de Israel de una manera increíble. Termino con esto: actitud, voluntad, generosidad. Último por hoy es esto: que cuando usted y yo damos, entonces Dios envía la bendición. Cuando usted y yo damos, entonces Dios envía la bendición. Y eso es tan importante porque Dios prueba en esta área de nuestra vida. Usted ha oído el comentario tal vez alguna vez, pero si no lo ha oído, yo lo escucho mucho: pastor, mire, creí en el mensaje y gloria a Dios, y comencé a dar, y desde que comencé a dar me ha ido peor. Y la razón por la que muchas veces le va peor a uno es porque el enemigo está tratando de traer la presión para que usted y yo abandonemos las verdades de Dios. Eso lo enseña la palabra de Dios en el área de la semilla. Viene la presión de la vida y se apartando de los caminos de Dios. Todo eso viene y es normal. Es normal, es decir, es un proceso en la vida. Mi esposa y yo, desde que nos casamos, siempre hemos sido diezmadores. Es un proceso en la vida, en todo el tiempo. Y mucha gente dice, bueno, diezma 1-2%. La Biblia no enseña eso. Diezmo es 10%. No estamos hablando de eso. Así que no me venga con el 1-2%. Está bien, hay gente que lo hace, gloria a Dios. 10%. Cuando yo ganaba $750 a la semana para mantener una esposa, un niño recién nacido, pagar un apartamento, pagar un automóvil, comprar leche, yo siempre di el diezmo. No el 1% ni el 2%. El diezmo. Y siempre hubo leche, siempre hubo apartamento, siempre hubo carro. No el mejor, pero siempre hubo. Porque Dios no miente en su palabra. Y no nos quedamos en ese proceso de la vida. Dios nos ha ido bendiciendo cada vez más en cada etapa de nuestra vida. Y usted y yo necesitamos entender eso. Porque la bendición, el dar, es un acto espiritual. ¿Puede decir esa frase conmigo? Dar es un acto espiritual. Muchas veces pensamos que nosotros hacemos un acto espiritual cuando oramos. Uy, sí, qué espiritual me siento cuando cantamos. Oh, qué adoración más bonita. Estoy en el espíritu cuando ayunamos. Qué lindo. No hay cosa más espiritual que dar en fe y permitir que Dios haga una obra en tu vida. El dar es un acto espiritual de Dios. Así que cuando nosotros damos y hacemos tiempo de diezmos y ofrendas, es un acto espiritual. No es simplemente vamos a hacer una pausa antes de que el pastor venga y nos predique. No, 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 para nada. Es parte de un acto espiritual. De hecho, la gente traía los diezmos al alfolí, la palabra es al frente. Tal vez ha visto un video en Facebook que anda mucho en algunas iglesias en África, donde hacen una danza bajando por los pasillos para traer la ofrenda, y la gente está saltando y gozando. Gloria a Dios, y la alabanza dándole con gana, y paca, 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 vamos arriba, ¿verdad? Y una buena ranchera, porque esas son para saltar, gloria a Dios. Pero le dan, pero buenísimo. ¿Y sabe por qué? Porque la actitud del corazón al dar es súper importante. Entonces ellos lo hacen para traer eso, porque ellos entienden que hay una bendición sobre sus vidas. Termino con eso. Pablo termina diciendo lo siguiente, Filipenses 4, 18 y 19, dice así: pero todo lo he recibido, dice Pablo, todo lo que me mandaron lo recibí, y tengo abundancia. Estoy lleno, dice Pablo, estoy lleno, tengo bastante, gracias a Dios, habiendo recibido de Epafrodito, el mensajero que le llevó, el mensajero Epafrodito. Aquellas que van a dar a luz pronto, le presto un nombre, Epafrodito González, se lo presta. Epafrodito dice, ¿verdad? Lo que enviases, dice, lo que enviases. Pero fíjese, mira cómo lo dice Pablo: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo dice, el dinerito que me enviase es un olor fragante ante Dios. Es un sacrificio precioso que me han hecho. Y eso es la importancia de entender que cuando yo doy, es un acto espiritual. Es un acto hermoso en Dios para la bendición suya y la bendición mía. Hace unos meses atrás, un grupo de hermanos en la iglesia me entregó una ofrenda, y las palabras que yo puedo decir, los que David hizo, él me dio por un propósito y David hizo, yo no pude utilizarlo porque fue algo tan precioso. Fue una ofrenda de olor fragante a Dios que no podía ser para mi propio beneficio solamente. Y muchas veces necesitamos entender eso, que cuando damos hay algo hermoso que Dios está haciendo en nuestra acción. Algo precioso, porque es un olor fragante, porque no somos movidos por la cantidad ni por lo que se hace, sino por entender que es algo espiritual cuando estamos en el reino de Dios. Versículo 19 termina esto: mi Dios, su Dios, mi Dios, pues no tiene lo suficiente para ayudarme. Mi Dios, ¿qué va a hacer? Suplirá todo lo que os falta conforme a sus, no la suya, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire, Pablo utiliza dos versículos poderosísimos. En una dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el área de las finanzas, en el área de mi vida, yo puedo absolutamente todo. Y luego termina diciendo, ¿y saben qué? Como ustedes han hecho en esto, mi Dios suplirá absolutamente todo de parte tuya, de acuerdo a las riquezas que Él posee, y a Dios no le falta absolutamente nada. Y esa es la importancia de usted y yo entender que cuando hacemos eso de forma espiritual, es algo importante. Que soy. Yo quiero que terminemos leyendo este versículo junto en fe, pero hágalo si le va a creer a Dios, si le va a creer a Pablo en lo que dice. Está conmigo, 1, 2 y 3, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque cuando yo aplico, un aplauso a Dios, cuando yo aplico la contabilidad divina, tanto mi actitud como la voluntad de dar, produce generosidad en mí, y esa generosidad trae bendición sobre mi vida. Esa es la fórmula de Dios para cada uno de nosotros. Si Dios te habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.